Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto de mediodía. Aquí estamos los de las 10 del Buenos Días Madrid en nuestra última hora. Esta hora en la que solemos hablar mucho de cultura y solemos tener escritores, solemos tener actores y solemos tener músicos. Y aquí quería llegar yo porque el próximo viernes en el Café Berlín, aquí en Madrid, vamos a tener la oportunidad de escuchar el último trabajo de Diego García. Que habrá gente que diga, ¿y quién es Diego García? Bueno, claro, si le llamo Diego, bien. Pero si digo Twanguero, ya sabe todo el mundo de quién se trata. Ganador de un Grammy Latino, guitarrista, en fin, estupendo. Y con este nuevo trabajo que está grabado en un sitio muy especial. Twanguero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que decía yo que has grabado este Carreteras Secundarias volumen 2 en un lugar muy cómodo.
En un lugar muy cómodo, en la hamaca, solo estaba como, bueno, ni en la hamaca.
¿Pero a quién se le ocurre ir a grabar un disco a la selva, por favor?
Pues es que son los músicos, como somos tan flipados, pues entonces ya. A mí se me ocurrió hacer... Yo decía, yo tengo que hacer algo más que tocar la guitarra. Quiero hacer algo, quiero ofrecerle al bosque esa ofrenda, ¿no? Por haberme dado este maravilloso regalo, que es la guitarra.
¿Qué es tu guitarra?
Entonces, hacer un concierto al bosque y a los árboles, ¿no? Entonces, para eso, pues me fui para allá.
Un poco flipado, sí.
Un poco flipado, después te digo. Pero no, como los músicos somos tan flipados.
Bueno, elegiste la jungla de Costa Rica. Fíjate, yo Costa Rica es un país que siempre he querido conocer. Me parece que tiene una de las mejores paisajes del mundo. Tiene reservas naturales. Se preocupan mucho, además, por mantenerlas. Y siempre tenemos como esa idea idealista de la jungla. Desde que éramos pequeños veíamos las películas de Tarzán. Yo por lo menos siempre decía, yo quiero vivir ahí en la jungla como Tarzán con taparrabos y subido a un árbol. Luego la realidad es muy diferente, ¿no?
La realidad es muy diferente. Lo bueno es que hoy en día ya puedes alquilarte una cabañita con wifi, no sé qué, o sea, estás bien, tienes tu neverita y tal, o sea, puedes sobrevivir. Es duro porque yo no calculé ni las épocas de lluvia y de repente a las 5 de la tarde hacía traga tra y hasta mañana sin parar, ya no podía salir, la humedad, que si los mosquitos, que si no sé qué, que si esto. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita. Estuve un mes primero en la parte de Costa Rica del Pacífico, Santa Teresa, jungla aquello, ahí había mucha tierra, también se levantaba todo, era... Y cuando me agobié un poco de ahí, me fui a la parte del Caribe, que es la Afro-Costa Rica, que es la ciudad de Limón y Cahuita, y ahí eso me gustó mucho más. Y sí que me conectó con la tierra. En la jungla tienes que, bueno, pues te levantas muy pronto porque te despiertan, no los gallos, los monos.
Ya.
¿Sabes? Pero fue una experiencia bonita, el poder reencontrarme primero con la guitarra española, que es donde, como yo empecé a tocar, y luego pues hacerle sonar, hacerle cantar a la guitarra en un entorno natural, donde pues esto es un árbol transformado, básicamente.
Los árboles bien, quiero decir, como público.
Los pájaros.
Se portaron.
Y las chicharras y los pájaros y los monos, todo ahí había, todo, es una sinfonía. La jungla, yo te puedo decir que es una sinfonía, y hasta te digo que los pájaros pues cantaban ahí, me dieron la tonalidad de la jungla, me la dieron los pájaros.
Bueno, esta aventura, Twanguero, tiene que ver mucho con la pandemia, porque tú en 2020, en plena pandemia, decidiste ir a vivir a un barco.
Sí, el barco lo tenía, que era como mi oficina ahí en Los Ángeles, porque tener un local de ensayo, oficina en Los Ángeles, pues imagínate, te dices, rico. Y nosotros los músicos, pues vamos ahí como podemos. Entonces me busqué un barco, porque el amarre, me dijo un colega, el amarre es mucho más barato, tío, y puedes hacer ruido. Entonces me busqué un barco que era como mi oficina, pero cuando explotó todo y entonces nos quedamos así todos en el aire, pues yo dije, pues me voy a vivir al barco. Y me metí un año allí, viendo puestas de sol maravillosas, rodeado de guitarras. Tengo mi parrillita ahí detrás para hacer ahí un pescadito a la parrilla. Y la verdad que esto fue muy buena experiencia. Ya no volví en el barco, lo tengo de oficina, y ya me volví a tierra. Pero fue una experiencia bonita, estar en el mar, en un sitio, pues justo en la época que estábamos viviendo, un sitio donde viene el aire limpio del Pacífico. Yo estoy ahí en Marina del Rey, que está cerca de Venice Beach, y fue muy bonito, la verdad, la experiencia de vivir en un barco.
Y es ahí donde conociste a tu nueva amiga.
Mi nueva amiga me la trajeron los Ramírez, la casa Ramírez, que
bueno, hombre, son, si hablamos de guitarras.
Claro, los constructores de aquí de Madrid, que son amigos, yo soy amigo de la familia hace tiempo. Y entonces ellos me habían preparado una guitarra especial, me habían hecho una guitarra especial para este volumen 2, que en teoría yo me iba a ir a México, a Brasil. Yo tenía mi billete de vuelo cuando cancelaron todo ya. Y entonces me trajeron ellos la guitarra, me la llevaron a Santa Mónica, California, y ahí se jodió todo y yo me quedé encerrado en el barco con mi nueva chica, que es mi guitarra, una guitarra de tablao. Y ahí pues estuve echándole yo, pues imagínate, tenía todo el día, 1000 horas.
O sea que ya habéis intimado perfectamente.
Totalmente, la verdad que sí.
Luego intentaste emprender esta aventura que acabó en la jungla, pero creo que primero probaste el desierto.
Sí,
hay árboles pocos, perdona.
Pues no, pocos árboles. No, lo que pasa es que yo quería decir, voy a hacerlo en un entorno natural donde nadie me moleste. Entonces, pues yo tengo el desierto de Yosatria a 2 horas, ¿no? Que está el... Entonces me fui para allá en medio de la pandemia y me alquilé una casa, estuve 1 mes. Pero bueno, era mucho viento, la humedad, o sea, la cero humedad, toda la sequedad, las guitarras dan miedo porque se te puede, a lo mejor una raja, se te puede tal. Y no me gustó, era muy bonito para el vídeo. Yo soy tri bonito para el vídeo, pero para grabar prefiero un entorno de árboles.
Claro, porque tus guitarras necesitan unos cuidados especiales.
Sí, sobre todo tocarla. Si la tocas, ya está bastante bien cuidada. Y luego, pues bueno, sí, controlarle la humedad. Es mejor que tenga un poquito de humedad que esté seco, ¿no? Porque esto es un árbol y dentro de lo que cabe, pues si está bien las lacas y todo, y tú controlas bien la humedad. Ahí en el barco me tuve que poner las pilas, porque tengo todas las guitarras, pues tuve que poner mis aparatitos a antihumedad. Esto, no sé qué, lo ventilo, esto, lo da. Tienes que tener unos cuidados.
Tú empezaste a tocar la guitarra pues prácticamente desde que empezaste con 7 años.
Sí.
Tú ya allí trasteabas. ¿Conservas alguna guitarra de entonces o no?
Y pues tenía mi primera guitarra pequeñita, que era una guitarra pequeñita para las manos pequeñitas.
Sí.
Se la di a un niño de ahí del barrio porque quería tocar la guitarra del barrio en Valencia, y hace algunos años su madre me dijo, mira, a mí le gustaría tocar la guitarra, lo que pasa que nosotros no se queda tal. Entonces yo le di mi primera guitarra a este niño, pues para que siguiera.
Niño afortunado, ¿eh?
Sí, le di, porque también, hombre, ojo, no sé, yo tuve suerte que mis padres me compraron guitarra, ¿no? Pero sí que hay gente, pues a lo mejor que no tenía el acceso a esto, pues yo le dije, pues mira, esta es mi primera guitarra, ahí la llevas, una guitarrita pequeña. Así que no la tengo yo, pero espero que esté en buenas manos.
Seguramente estará en muy buenas manos. Bueno, el viernes te tenemos actuando.
El sábado.
Porque me han puesto aquí el viernes. Bueno, el sábado, que nadie se me equivoque. Tampoco pasa nada si van antes, que esperen.
Claro,
lo malo es llegar tarde, pero si llegas antes, tampoco pasa nada. El sábado en la Sala Berlín, y de ahí ya recorrer España y creo que Portugal también, ¿eh?
Sí, España y Portugal, pues bueno, ahora que este va a ser el gran... Vamos a hacer el agosto, ¿no? Este año, digo, después de haber estado casi 2 años así parados, pues tengo todo así. Voy a estar en Valencia, voy a estar en Barcelona también, voy a recorrer toda España, y luego terminamos 2 fechas en Portugal y ya me voy para allí, para Estados Unidos, todo el West Coast, toda la costa oeste. Termino el 4 de julio tocando, que es el día más importante de ellos, en Colorado, y me vuelvo para España otra vez, aquí a hacer la temporada de verano.
Es curioso porque vas a hacer una gira, porque me estás diciendo, por Norteamérica. Norteamérica fue quien te marcó el camino de carreteras secundarias volumen 1, y luego en el volumen 2 te has ido hacia abajo.
Hacia el sur.
Hacia abajo. ¿Qué diferencias has encontrado entre los sonidos, las experiencias, las vivencias del primer volumen, Norteamérica, con el segundo, Sudamérica?
Bueno, por ejemplo, en Norteamérica puedes viajar muy bien por carreteras. Tú con tu coche, pues en Latinoamérica es más difícil.
Yeah.
Alquilarte un coche y recorrer países así solo con una guitarra, eso es más complicado. No quiero decir que sea más inseguro o menos inseguro, pero digamos, claro, obviamente la estructura en Estados Unidos para moverte. Estados Unidos, pues se utilizaron las guitarras cowboys, que son las cuerdas de acero, las guitarras de los del western, que te joden las uñas.
Te rompen
las uñas, el acero te rompe las uñas. La guitarra latinoamericana, pues en parte obviamente es heredera de la tradición española y se utilizan cuerdas de nylon, ¿no? Es como más, no es ni mejor ni peor, yo lo veo más conectado con la tierra ¿no? Y la tradición de Estados Unidos está más conectada pues con el desarrollo, con la tecnología estadounidense, ¿no? Pues claro, ahí donde inventaron la electricidad y los amplificadores de guitarra fue en Estados Unidos, ¿no? Está condicionado más por la tecnología, por la electricidad, ¿no? Digamos. Latinoamérica está en la tierra, es el árbol.
Claro, cuando uno ha vivido estas experiencias, luego cómo se va a poner a componer en un pisito de una... Vamos a tener que buscar otro sitio, no sé si África, si irnos hacia el sudeste asiático. ¿Qué tienes pensado?
El Mediterráneo.
Ah, bueno, está mal.
España.
Pero bueno, pero esto es lo de tuyo.
Lo mío, claro. Yo me tengo que venir aquí a reconectarme con esto, porque sí, ahora que yo he dado muchas vueltas por ahí, que todavía me quedan vueltas que dar, pues te das cuenta de también de dónde venimos. Yo nací en Valencia, pues bueno, tengo la tradición del Mediterráneo, que es muy rica, y luego pues tenemos España, o sea que aquí tenemos gloria bendita.
De todo, es verdad, entre la música que se hace en Galicia, por ejemplo, pues, o la que se hace en Valencia, sí, o la que se hace en Andalucía y se hace en Cataluña,
es que no tiene que ver. Yo se lo explico a mis amigos extranjeros, le digo, mira, el flamenco en el norte parece los celtas, la música de los celtas, las muñeiras y esto y lo otro, y lo Castilla, y en Madrid, que es un centro, Madrid es la ciudad culturalmente hablando más potente, en mi opinión. Mira que yo me he recorrido
el mundo.
Culturalmente, Madrid lo que tiene, esto es difícil de igualar, ¿no? O sea, aquí está todo. Si quisieras hacer un disco de músicas del mundo, lo podrías hacer aquí en Madrid, porque hay músicos de todos los lugares.
Es verdad. Bueno, te has traído a este estudio, aparte de la de una manicura perfecta, me tienes alucinada. ¿Llevas una manicura? ¿Te la haces tú o vas a que te la hagan?
Me la hago yo porque ya...
¿Sí?
Sí, porque yo quiero un producto bueno, que no te jodan las uñas, que no te las estropeen.
Pues muy difícil, porque llevas la manicura, evidentemente la mano derecha, que es con la que rasgueas las cuerdas, la otra la llevas cortita, pero es la mano difícil para hacerte la manicura, te lo digo yo.
Sí, yo a mí lo peor que me puede pasar es que se me rompa una uña. Por lo demás, te lo aguanto todo.
Ya.
O sea, yo me cuido las uñas, sobre todo la alimentación.
Ya.
Comer bien, mucha almendra.
Porque
mucha
la uña de porcelana y eso no cuela.
Sí, cuela. Si estás de gira y se te rompe, pues va y te pones una. Me voy aquí a los lo que sea que te pongan una. Pero al final, el producto, cuanto más natural, mejor. Entonces, una caña, la levadura es buena. Te tomas una caña, claro, una cervecita, la levadura.
Oye,
buena.
Mira qué buen remedio. Yo creía que ibas a meter los dedos dentro de la caña. No, te la bebes.
Es comer. Te tomas una caña y un puño de almendras y eso te pone las uñas. Si vas haciendo así, ahora no te puedes tomar muchas más cañas, digo.
Ni muchas más almendras, que tampoco, en fin, tiene un poquito de calorías. Bueno, digo que aparte de esa manicura perfecta, te has traído tu... ¿Es la nueva?
Esta es una Ramírez antigua, una Ramírez antigua de los 80, que es la que uso para salir de gira, y la otra es como la tengo ahí medio en la vitrina, ¿no? Esta es como la de batalla, pero que es un guitarrón espectacular también, Ramírez.
¿Cuántos años contigo esta guitarra?
Esta lleva 20 años. Esta guitarra la tengo
hace 20 años. Está ya, es íntima.
Esta
toca sola. Ya sabe lo que vas a tocar.
Ojalá.
Bueno, ojalá tocase.
Sola, yo me quedaba, que la mandaba ahí a ver.
¿Tiene nombre, por cierto?
Esta no tiene nombre. La verdad que no. Pero hombre, que poner un nombre, porque ya me lo ha preguntado mucha gente. ¿Tiene nombre? No, pero le vete que poner un nombre.
Bueno, nombre no tiene, pero sonido lo tiene. Y si la toca Tuanguero, pues mucho más. ¿Les enseñamos a los oyentes de Onda Madrid cómo suena?
Pues sí, voy a tocar el tema que con el que empecé yo a hacer el disco, porque cuando llegué a Costa Rica dije, yo quiero descubrir la tonalidad de la jungla, en esa flipada que te he dicho. Entonces,
sí.
¿Cuál es la tonalidad de la jungla? ¿Quién me lo va a dar? Los pájaros. Entonces había unos pájaros ahí que cantaban, tenían un canto, y yo en varias mañanas ahí se lo copié. Entonces me di cuenta que era en re mayor, y entonces hice este primer tema, que es con el que abro el disco, que se llama La leyenda del cañaveral.
Pues escuchamos La leyenda del cañaveral en re menor. Thank you. Bueno, una auténtica maravilla y doy fe de que es una sola guitarra. Es que hay veces, Tonguero, que parece que son varias.
Es que como decía el gran maestro Andrés Segovia, ¿ah?, la guitarra es la pequeña orquesta. Es una pequeña orquesta.
¿Sí, verdad?
Que bueno, que cuando ya... Es para que es un caballo difícil de controlar, un caballo salvaje, uh-huh, pero es una pequeña orquesta.
Bueno, orquesta para ello hace falta un buen director, que en este caso eres tú con tu manicura.
Con mi manicura.
Perfecto. Me imagino ahí a los arbolitos, todos aplaudiendo y agitando sus hojitas. Y tú ahí limándote.
Con la lima.
Perfecto. Bueno, esto mismo, pero a lo grande es lo que vamos a poder disfrutar el próximo sábado, que no se me equivoque la fecha, en la Sala Berlín, en el Café Berlín. Ahí estaremos. Carreteras secundarias, volumen 2. Esperamos el Carreteras secundarias, volumen 3.
Pues sí.
Ya sabemos que por la costa mediterránea.
Seguramente.
Tonguero, muchísimas gracias, de verdad, y a seguir triunfando.
Pues muchas gracias y un saludo ahí a todos los que nos escuchan.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
La Ñ. Yeah. La Ñ es un guiño que añade gran seña a la lengua española. No es un sueño, esta Ñ diseña una lengua. Enseña la Ñ, saca tu lengua.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Del cine a la música, de la música a las series. Llega Clara Esteban con su sección Enganchados en Serie, en la que cada semana nos recomienda series que tienen que ver con una temática especial y que son muy recomendables. Clara, muy buenas.
Muy buenas. Hoy os traigo mucho amor, muchísimo amor, porque estamos en primavera y además...
Que hay que amarse en primavera.
Un amor, bueno, no sé, no lo digo yo, esto no es así de siempre, que en primavera...
Ah, sí, pero hombre, hay que quererse todo el año.
Sí, bueno, sí, pero no sé, ¿no? Como que debe ser que apetece más, no lo sé, esto se ha dicho siempre, ¿no? Yo no soy socióloga, ni psicóloga, ni nada, yo me dejo llevar por los tópicos, ¿vale?
Vale, vale, pues nada. Y por las series, sobre todo.
Y por las series, sí. Además, bueno, lo que tienen en común estas series de las que os voy a hablar hoy son que sus protagonistas son familias latinas, latinas viviendo en Estados Unidos, ¿vale? Bueno. Hay una comunidad muy fuerte, cada vez más amplia.
Con más influencia.
Con más influencia, exacto. Y además, bueno, pues nos vamos a salir de los tópicos, ¿vale? Porque hace un tiempo ya sabemos en qué tópicos estaban encajados los personajes latinos. Esto es totalmente distinto y da cuenta de esto que dice Selly, que cada vez son más influyentes. Y es que además vamos a hablar de Gloria Calderón Kellett, que es creadora de la primera de las series que os voy a hablar y guionista de la segunda. Ella es también una
la reina
muy
de la serie latina.
Eso es una mujer que bueno, pues es muy importante en el mundo de las producciones audiovisuales, latina, como habréis podido deducir de su nombre. Y comenzamos con With Love o Con Amor, como os guste, una serie de solo 5 episodios creada por ella, por Gloria Calderón. Y diréis, ¿y por qué me pone una música aquí a Mariah Carey, esta canción
Mariah,
que escuchamos?
Por Dios. No, que dice Almonacid que esto da gafe.
Que ya sabía.
Ya, mírala.
Cuando estaba escribiendo el guión, me estaba acordando yo de Belén, que dice siempre esto, que no se pueden poner villancicos fuera de temporada.
Esto no es un villancico, esto es una canción
bueno,
de Navidad.
Bueno, una canción de Navidad.
Qué diferente.
Vale, pues
Belén,
canción
te queda
de Navidad.
Más tranquila. No, dice que no.
No se queda tranquila.
Da igual.
Bueno, lo siento, pero es que tenía que ponerla. No, ahora vais a saber por qué, ¿vale? Esta es una serie de solo 5 episodios creada por ella, por Gloria Calderón. Es una comedia romántica, pero en grado superlativo. Toneladas y toneladas de azúcar por minuto. La idea de la serie se le ocurrió a Gloria Calderón Kellett durante la pandemia. Como todo el mundo, pues ella echaba muchísimo de menos a su familia, especialmente en fechas señaladas en las que solían juntarse. Así que creó una serie en la que cada capítulo sucede en una fecha importante para un estadounidense católico, claro. La primera es Navidad. Y esta canción suena, como es lógico, bueno, luego llega Nochevieja, después San Valentín, luego el 4 de julio y por último Halloween y el Día de Todos los Santos, porque la familia Díaz, que es la familia protagonista, es de origen mexicano, así que esa fecha también es muy importante. Arrancamos, por tanto, en Nochebuena. Lily es la protagonista de la serie, aunque en realidad es una serie muy, muy coral. Lily es hija y nieta veinteañera que acaba de romper con su novio y va de camino a la cena familiar.
Hola, mamá.
¿Pero dónde estás?
Voy a comprar vino para papi y a recoger a Jorge y a su novio.
¡Qué nervios! Por fin nos presenta uno de sus novios.
Sí, cualquiera diría que temía el intenso escrutinio de 3 generaciones familiares.
Hablando de eso, le he dicho a Carmela que habéis roto.
¿Qué? ¡Se lo va a decir a todos!
¿Eso qué te ahorras? Así se enteraron de que yo estaba embarazada de ti. Es una chismosa de las narices, pero te ahorra tiempo.
Genial.
Es la típica persona en la familia que ya sabes que si no te apetece difundir noticia, pues ya se lo cuentas a ella y punto. La madre de Lily lleva mucho tiempo casada con el padre de Lily en un supuesto matrimonio perfecto que, sin embargo, pasa una crisis. Jorge es el hermano gay inseparable de Lily, al que se refería en el corte, que está enamoradísimo de ese novio al que va a presentar al gran clan familiar. Están los abuelos, los primos, una gran familia de origen latino, católicos también, pero con unas ideas de tolerancia absoluta a la diversidad sexual, de género, también intercultural e interracial. Jorge les va a presentar a su novio, que es de origen filipino, que será acogido maravillosamente bien por la familia. Y luego está Sol, es oncóloga y lleva tiempo tonteando con un cirujano del hospital.
Había pensado que, aunque me encanta que llevemos meses tonteando entre historiales médicos y dulces, quizás sería mejor ir a cenar.
Pensaba
que había química.
Y hay química. Es que... ¿Eres católico?
No, ya no. ¿Es un requisito?
más o menos.
Bueno, Sol es una mujer trans y ha pasado tanto que no está preparada para una relación, aunque quizás haya llegado el momento con este atractivo cirujano que además tiene un hijo no binario y por tanto no tiene problema para que veas el tema de la diversidad sexual. Es que tenemos, bueno, pues un espectro amplísimo.
Hemos pasado del tópico a algo que tampoco es muy habitual,
Bueno, no lo es, o sí, no lo sé, yo no lo sé, pero aquí tenemos, la verdad es que Gloria Calderón, luego veremos la otra de las series que vamos a hablar, y esto es algo que a ella le gusta también incluir, personajes racializados y personajes con diversidad sexual, orientación de distinta orientación sexual y también identidad de género, un tema muy importante para ellas. Y además, esta mujer, este personaje Sol es una mujer trans, también la actriz es una mujer trans, es modelo, diseñadora de modas, se llama Isis King. Es una mujer trans, como os digo, y esta es una reivindicación que viene de lejos, que los papeles de personas trans los interpreten personas trans. Isis King se hizo bastante popular porque fue una de las participantes de la temporada 11 de America's Next Top Model, un reality que bueno, pues que allí es muy, muy potente, y quedó la décima. Fue la primera mujer trans en el reality. Por tanto, tenemos estos ingredientes. Gran familia latina, con gran influencia de otros orígenes y etnias, cubanos, filipinos, estadounidenses, blancos, gran diversidad sexual y de género, personajes homosexuales, bisexuales, no binarios y trans. Y sobre todo, mucho, mucho, mucho amor. Es una serie en la que no se sufre nada en ningún momento, a no ser que sea de un pico de insulina, a no ser que, bueno, pues tengas algún
demasiado dulzor.
Vergüencilla de ajena pronto te puede dar a veces, que dices, ay, de verdad, esto es demasiado, no puedo más. Pero
¿dónde la vemos?
Pues esta la vamos a ver en Amazon Prime.
Vale.
With Love. Además es cortita, aunque yo creo que seguro que va a continuar, va a tener más temporadas. Algunas cosas en común tiene con el gran éxito del que Gloria Calderón fue también guionista, que es Jane the Virgin. Lo primero que tiene en común es que la protagonista es también una familia latina, en esta ocasión de origen venezolano. No es nada habitual que una familia latina protagonice nada fuera de esos estereotipos del narcotráfico, el crimen organizado, bueno, esos roles que decíamos al principio. Así que, bueno, vamos con Jane the Virgin. Es ya un clásico, es una serie que ha tenido un éxito tremendo. Tenemos a esta familia, tres generaciones de mujeres. La abuela, que además al inicio de la serie, a pesar de llevar toda la vida en Estados Unidos, no tiene sus papeles en regla y vive con miedo a ser repatriada, a inmigración. Un tema muy interesante que se introduce también. La hija, Xiomara, que se quedó embarazada muy joven, es una mujer muy libre, un poco caótica, alocada, y que como la abuela adora a Jane. Jane está interpretada por una magnífica Gina Rodríguez. Jane es la hija y nieta veinteañera, que es todo lo contrario, inteligente, muy responsable, todo lo contrario a su madre.
A su madre.
Es muy loca. Inteligente, responsable, trabajadora, brillante, sueña con ser escritora y es virgen. Y quiere seguir siéndolo hasta el matrimonio porque su abuela la leccionó sobre el tema desde niña.
Mira la flor que tienes en tu mano, Jane. Mira qué tan perfecta es. Qué tan pura. Ahora, mija, estrújala en tus manos. Estruja la flor, Jane. Bien, ahora haz que se vea como nueva otra vez. Vamos, anda, trata.
No puedo.
Así es. Nunca puedes volver atrás. Y eso es lo que sucede cuando pierdes tu virginidad.
Esta es la lección.
Ahí estamos,
de la abuela. Y Jane es virgen, entonces ha quedado muy claro. Pero un día va al ginecólogo para una revisión y una doctora que está con resaca pasando consulta comete una equivocación.
He resuelto el misterio. Está embarazada.
Perdone, pero es imposible.
No estoy embarazada.
Le he hecho la prueba.
Créame, la prueba está mal.
Los falsos negativos son frecuentes, los falsos positivos muy raros.
Jane, Michael y tú.
No, qué va. Y parecerá raro, pero ha fallado, porque soy virgen.
¿Virgen?
Sí.
Bueno, Jane es virgen, pero está embarazada. La han inseminado por equivocación. El padre es Rafael, un tipo guapísimo que además pasó un cáncer y entonces pues guardó unas muestras que han sido inseminadas en la mujer equivocada. Tenía que haber sido su esposa, Petra, una mujer fría y calculadora, pero bueno, pues ha sido Jane, la agraciada. Jane tiene a su novio de toda la vida, que es Michael, con el que se va a casar y ahora va a ser madre. Aparece también en escena el padre de Jane, que es un famosísimo actor de telenovela, un personaje maravilloso, que sigue enamorado de la madre de Jane, de Xiomara, y desea estar más cerca de su hija y convertirse en abuelo. Jane de Virgin se ha convertido en un clásico porque es un culebrón con estructura de culebrón de toda la vida. De hecho, está basado en una telenovela venezolana llamada Juana la Virgen, pero con un guión muy cuidado, con muchísimo sentido del humor, con ingredientes de thriller, con giros muy locos e inesperados. Si te gustan los culebrones, te va a gustar. Y si no te gustan los culebrones, pues también le puedes dar una oportunidad porque es muy divertida y muy entretenida. También, como With Love, está muy centrada en el tema del amor, aunque es bastante menos moñas. Y eso que lo es bastante, pero es que lo de With Love, de verdad que es insuperable. Son 5 temporadas, o sea, With Love es cortita, sí. Esta es larguísima. 5 temporadas que se te puede hacer larga, pesada, pero si conectas con los personajes no vas a querer que nunca acabe. Es muy recomendable porque además es inclasificable. Jane the Virgin, que podemos ver enterita en Netflix.
Bueno, pues ahí tenemos 2 series con familias latinas en Estados Unidos, muy distintas las dos, aunque de la misma
autora, sí, creadora.
Bueno, pues ahí queda esa propuesta. Seguro que más de uno se engancha, Clara.
Bueno, si te enganchas de verdad, ¿eh?
Bueno, pues enganchados en serie se llama esta sección y es lo que quiere Clara, que nos enganchemos. ¿El martes que viene?
El martes
yo
que
nunca
viene,
sé
sí.
en qué día vivo.
El martes estoy aquí
más.
Otra vez, sí.
Bueno, tú estás aquí mañana y todo
sí,
el rato,
sí.
pero
digo,
bueno.
Digo hablando de series.
Vale,
sí,
perfecto. No, es... Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues sí, enganchados en series, una de las series que mantenemos en este programa todos los martes, la otra que viene a continuación es Ecología de Andar por Casa con Miguel Aguado. Miguel, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien.
Lo que es, ¿llueve ahora? ¿Tú que vienes
ahora
de la
mismo
calle?
No, pero vamos, lo está pidiendo la calle, en cualquier momento va a llover.
Bueno, perdona, lo estará pidiendo la calle, yo no lo pido, yo creo que ya decir, lo de ayer está bien.
Físicamente, lo de ayer fue tremendo.
Sí, sí, sí.
Me enviaron hasta imágenes de nieve, granizo, en, por ejemplo, en el barrio de San Cristóbal.
No, no, es que hubo unas granizadas muy importantes, sobre todo por la parte este, sí. o... sudeste de nuestra comunidad, cayeron, en fin, unas piedras importantes. Bueno, que no vamos a hablar de granizo hoy, sino que vamos a hablar de iniciativas que tienen que ver con ideas que la gente pone en práctica, oye, y funcionan.
Claro, esto es lo que me... lo que más me gusta. Hoy vamos a hablar además con una persona que está al frente de un proyecto ya funcionando, pero te lo cuento antes.
Muy
yo
bien.
Creo que todos sabemos que la ropa que nos ponemos, el alto consumo de ropa que viene de un lado o del otro del planeta, tiene unas emisiones de CO2, unos consumos, a veces
sí,
esa ropa un poco desgastada, unos tintes que contaminan, etcétera. Y claro, el problema siempre es lo mismo. ¿Qué hacemos? ¿Nos tenemos que vestir? Pues evidentemente sí, lo necesitamos y podemos seleccionar. Ya hemos hablado en alguna ocasión de que hay ropa más ecológica, más sostenible, más cuidadosa. También recordemos que hemos dicho, lo bueno, la ropa que te dura, la que no sea solamente un año, la que te dura para siempre. Y claro, el mayor ejemplo es la ropa vaquera. Dicen todos los estudios que tenemos pues tú tienes entre 5 y 6 piezas vaqueras en tu casa, yo entre 5 y 6, y ya sabes que si tú tienes menos y yo menos, alguien tiene muchas más. Esa es la media. Con lo cual es una ropa además cómoda, que está muy bien. Pero esa ropa vaquera baratita que compramos y que nos viene lavada la piedra, pues todo eso generalmente no se produce aquí, tiene un montón de problemas. Y alguien ha dicho, oye, ¿y por qué no lo hacemos en producción nacional? Que a mí esto me encanta, y lo vamos a hacer bien. Y hemos encontrado una empresa, una marca, que el nombre ya nos explicarán cuál es, que se llama Capitán Denim, y que hace ropa vaquera en todo el proceso sostenible. Así que vamos a escuchar ya a Juan González, que es la persona que es responsable, entre otros, de este proyecto, proyecto que está funcionando y que nos va a contar por qué su ropa es mucho más sostenible que el resto.
Bueno, lo de Capitán Denim, lo de Denim parece que está muy claro, porque es la manera en que se denomina la ropa vaquera. Pero lo de capitán, no sé si es que tiene alguna graduación militar. Juan González Arroyo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, Miguel, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a pasar un rato con vosotros.
Que nos estaba contando Miguel que un día decidisteis poner en marcha un proyecto que a lo mejor en principio parecía loco, porque claro, empezar a producir vaqueros aquí, hombre, ha habido otras marcas, es verdad, que son españolas, pero generalmente la ropa vaquera pues nos llega de otros lugares. ¿Cómo se os ocurrió esta idea?
Bueno, pues realmente esto es una historia bastante larga. De hecho, nos remontamos a la década de los 70 y fueron mi padre y mi madre los que empezaron con toda esta historia. Y bueno, pues en verdad me podría tirar aquí un buen rato explicando, pero bueno, por sintetizar un poquito, pues nada, ellos empezaron a fabricar vaqueros, al final en un taller muy pequeñito al principio. Y bueno, pues poco a poco eso fue evolucionando. Siempre se trabajó para otras marcas y hasta que vamos ya camino del 10º aniversario, pues nació nuestra marca. Decidimos un poco aprovechar toda la infraestructura, nuestro saber hacer, para todo eso cristalizarlo en nuestra marca. Y a día de hoy pues compaginamos esas dos cosas, nuestra marca y fabricamos para otros también.
Claro, pero cuando digo que un pantalón vaquero, una ropa vaquera es muy contaminante y lo vemos, ¿qué es lo que vosotros ofrecéis para decir, no, es que la nuestra no es? Tenemos una de primera, estáis en Albacete, creo. Es decir, que comprar un pantalón aquí en Madrid, pues esto sí que es cercanía. Pero ¿qué más aspectos tenéis para que podamos considerar que realmente vuestra marca y además el ejemplo se puede hacer ropa vaquera de una forma sostenible y correcta con el medio ambiente? ¿Qué hacéis?
Sí, pues bueno, pues nosotros son varias cosas las que hacemos, ¿no? Pero por resumir un poco, te diría que desde lo que es la generación de energía con la que arrancamos todas las máquinas de la fábrica, todo eso lo producimos a través de biomasa, que para el que no lo sepa, pues es generar energía a través de residuos orgánicos, como pueden ser cáscara de almendra o hueso de melocotón, hueso de aceituna. Y bueno, pues como estamos aquí en un pueblecito de Albacete donde hay mucha agricultura, pues todos esos recursos pues los tenemos muy cercanos. Eso sería un poco el principio de todo. Luego, como tú bien decías, pues la ropa vaquera tiene muy mala prensa, ¿no? Grandes consumos de agua, una gran huella hídrica. Y bueno, nosotros nos hemos querido quitar eso de encima y gracias a la tecnología y a invertir mucho esfuerzo y mucho tiempo, pues hemos conseguido reducir hasta un 90% de agua en los acabados de los vaqueros. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues a través de diferentes procesos. Uno de ellos, muy importante, es la micronebulización. Y aquí lo que utilizamos es cambiamos el agua por el aire. Digamos que los colores de los pantalones los transmitimos a través del aire en vez de usar agua. Y es una tecnología muy pionera aquí en España. De hecho, te diría que somos los primeros en usarla. Y bueno, pues muy contentos, muy satisfechos con esto por poder utilizarlo ya en producción desde hace ya unos años.
Porque no desperdiciamos nada, claro, lógicamente, si está en el aire aprovechamos ese tinte.
Eso lo hemos comentado alguna vez aquí, Juan, que para hacer un vaquero de los tradicionales, de los de toda la vida, se utiliza una media, creo recordar, de 5.000 litros de agua. Eso es una auténtica barbaridad.
Sí, bueno, sí que es cierto, porque si ahí contamos un poco, al final los vaqueros son algodón, ¿no? Siempre estamos trabajando con algodón. Y desde el cultivo hasta toda esta parte, tanto de lo que es la parte de tejeduría, de hacer el tejido y luego los acabados, pues tiene un gran consumo de agua. De hecho, para hacerlo también un poco más, para ilustrarlo un poco, nosotros en la parte de acabados tradicionalmente utilizábamos 12 litros de agua por un kilo de ropa, ¿vale? Y eso lo hemos reducido a un litro de agua por un kilo de ropa. O sea, imagínate el ahorro de agua que supone.
Pero es una maravilla, claro que sí.
Y luego, cuando el pantalón está acabado, en teoría para mí, pero seguramente que para muchos no, y hay que estropearlo, hacerle esas rajas que tienen una, que ahora se llevan casi de la rodilla completa, o ese lavado a la piedra que se dice, digamos, es estropearlo para parecer pues un poco más al gusto de mucha gente. Sí. ¿Cómo lo estropeáis?
Pues pues esto principalmente lo utilizamos con una técnica que se llama láser finish, y lo que hacemos es quemar superficialmente con un láser el pantalón, ¿no? Y según la intensidad que le damos a ese láser, pues hacemos rotos o simplemente le hacemos un ligero estampado, un desgaste. Y bueno, pues esto es genial porque en alguna ocasión lo hemos comentado, Miguel, esto en algunos sitios se utiliza una técnica que se llama sandblasting, que es muy perjudicial para el trabajador que la desarrolla. Y bueno, pues el láser es algo totalmente coeficiente, nada perjudicial, con un consumo de energía mínimo, y es otro avance que bueno, que nos ha permitido pues reducir el impacto medioambiental que hablábamos antes.
La técnica precisamente esta que dices es la tradicional, que en Europa prácticamente no puede hacerse por salud laboral, porque la persona lo que hace es proyectar a gran presión, o bien tintes, o bien ácidos, etcétera, que produce ese efecto, pero sobre todo también afecta a la salud. Entonces, cumplir la normativa europea y hacerlo, aparte de que no estáis dejando ningún residuo, todo eso que se proyecta luego va a algún sitio, y ahí es donde en algunos otros países también falla, con lo cual estamos produciendo esos rotos, etcétera, pero no hay más impacto en el medio ambiente, ¿verdad?
Eso es. Ahí un poco conjugamos las dos cosas, que no es nada dañino y aparte pues es residuo cero, que es un poco es nuestro horizonte, ¿no? Es un poco utópico, porque como industria siempre uno tiene un impacto. Pero bueno, el objetivo lo tenemos claro, reducirlo todo lo que podamos.
Oye, Juan, ya nos has dicho que es una empresa familiar. ¿Cuántas personas trabajáis en Capitán Denim?
Pues mira, ahora mismo estamos unas 60 personas.
Que no está mal, ¿eh?
No está mal. Para estar aquí en un pueblecito de 4.500 habitantes, no está nada mal, la verdad. Y bueno, y que dure, es la idea.
Oye, por último, Juan, los oyentes estarán pensando, claro, utilizan una tecnología muy avanzada para provocar ese efecto desgaste. Utilizan una tecnología muy avanzada para ahorrar en agua. Claro, estaremos hablando de unos vaqueros que solo estarán al alcance de gente con mucho dinero.
Bueno, pues esto es un falso mito también, ya. Eli, porque muchas veces sí que es verdad que, como te he comentado, pues hay que invertir dinero, tiempo en investigación para llegar a estas tecnologías, pero muchas veces una vez las hemos conseguido, lo que estamos haciendo realmente es abaratar los procesos. Entonces, bueno, en ocasiones pues hasta resulta más económico hacer estos acabados o fabricar un vaquero. Depende, siempre depende, ¿no? Y bueno, nosotros eso lo tenemos clarísimo, que la sostenibilidad o vender un producto sostenible no tiene que estar reñido con lo asequible, ¿no? Con lo que la gente pueda acceder a ello. Y eso tratamos.
Pues nos gustan mucho emprendedores como vosotros, en este caso como tus padres, que se lanzaron a un mercado desconocido para nosotros. No sería fácil los comienzos, pero ahora ahí está esa empresa ya consolidada, muy cerquita, con 60 trabajadores y en un sitio privilegiado, o por lo menos nos hablas en un sitio privilegiado, Juan, porque se viven pajaritos.
Sí. Yo ahora estoy hablando con vosotros y de enfrente de mí tengo todo el campo. La verdad es que hay unas vistas, está un poco nublado, pero...
No sigas.
No voy a dar envidia, ¿no? Estáis ahí en la jungla de hormigón.
¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Los pantalones los vendéis por internet? ¿Se puede comprar en alguna tienda?
Sí, pues mira, en nuestra página web los podéis encontrar en capitandenim.com. Y luego también tenemos, distribuimos por varias tiendas en España. Y ahí en Madrid, estamos en el corazón de Malasaña, hay una tienda muy chula que se llama Super Monster, que también los tiene y además tiene cosas muy chulas y es una tienda que es una pasada.
Pues Juan González Arroyo, buscaremos al Capitán Denim por tierra, mar y aire. De verdad, enhorabuena por esa empresa. Además, nos alegramos que funcione tan bien, porque quiere decir que la primero que hacéis un buen trabajo y después que la gente se va concienciando poco a poco con estas cosas. ¿Para qué traernos un pantalón fabricado con algodón de Nueva Orleans, llevado a Pakistán, fabricado en unas condiciones de salubridad para el medio ambiente y para los trabajadores penosas, cuando tenemos aquí a la vuelta de la esquina esta maravilla? Lo dicho, Juan, enhorabuena y que sigáis teniendo mucha suerte.
Genial, pues muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias, Juan, porque es un buen ejemplo de que las buenas ideas funcionan y la sostenibilidad funciona también. 60 familias comen de ello. Quiere decir que el tema es rentable y funciona. Muchas gracias.
Claro que sí. Un beso, Juan.
Bueno, gracias a vosotros. Un
hasta
abrazo
luego.
Fuerte.
Adiós.
Oye,
hasta Miguel, luego, que adiós. Me gusta mucho que encuentres a personas así, que han puesto en marcha proyectos sostenibles, ecológicos, que dan un pasito más en esto de la industria, en este caso de la ropa, pero podemos buscarlos en todo tipo de industrias. Así que yo te animo, ¿eh?
Voy
a seguir buscando gente emprendedora, gente muy concienciada con el medio ambiente. Oye, si hay algún oyente que conoce a alguien que hace este tipo de cosas, que nos lo cuente en nuestro WhatsApp,
claro,
y nos ponemos en contacto con ellos.
Totalmente, que nos lo cuente, vamos a ir buscando y nos gusta que sean de cercanía. Sobre todo mostrar a aquel que también dice, jo, a mí me gustaría hacer no sé qué, pero yo no sé si se vende. Pues vamos a ver, hay una empresa que funciona y hay más. Tenemos en Madrid, o de madrileños además, proyectos preciosos. Voy a buscar alguno de ellos y quedamos emplazados.
Pues lo vamos mostrando en Ecología de Andar por Casa todos los martes con Miguel Aguado. Miguel, gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
You lean on the edge of the bar and you look at me with such a eyes and what if it's a dream. Buzz by me and say hello. Your smile is like a little girl says there's a crime. When you touch my hand and I feel the sky, and I'm wondering if this is a crime. When you pass behind, you touch my hips on the danger side.
Un, dos, tres.
Ya.
Menos
cinco.
Menos cinco. Y el 3 es el protagonista de hoy del juego de agudeza visual de Carlos Honorato, que hay que resolver.
Los de 4 son cuatreros, yo soy un trilero porque soy de 3.
Bueno, bien, a ver. Vale, perfecto, tú mismo te lo dices.
Sí, sí, no hay problema. Sí.
Bueno, que ya había que contar 3 es sí. Una imagen que ha subido en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, dabas 3 posibilidades.
Podían ser 19, podían ser 20, podían ser 21.
21. Bueno, sí. ¿Qué es lo que han votado los oyentes?
A ver, la opción menos votada ha sido la de 20.
Bueno.
Con el 17%. Le sigue la opción de 21 con el 28%.
Sí.
Y la opción más votada durante toda la mañana, además, ha sido así, la de 19 con el 56%.
Madre mía, abrumadora
abrumador.
Mayoría que se dice. Bueno, y
cuenta,
la solución correcta puedo
contar,
es...
Puedo contar que este reto,
¿sí?,
o un reto parecido que no este, circula por Facebook.
Ah, ya. ¿Y?
Y por otras redes.
Y a lo mejor hay gente
y,
que se ha
claro,
dejado de llevar,
ha dicho,
¿no?
Ha dicho, este ya, ha copiado.
Esto ya lo
ha copiado.
Resolví yo en su
y
día.
Han visto que la solución era 19.
Ya.
Pero es que yo le he añadido otro 3 más. O sea que hay 20
ya.
Al original. Pero es que en nuestra frecuencia, en la misma imagen, 101.3, hay otro 3.
Ya.
Así
o
que
sea,
son 21.
En total 21.
Sí.
Pues ahora me los cuentas, porque yo solo encuentro 20 y a mí me falta uno. Por algún lado me falta un 3.
Hay 21 en la imagen, así que hay que volver a contar y veréis cómo hay 21. Hay que contar el 3, del 101.3.
Bueno, pues nada, hoy has vencido.
Hombre, y convencido.
Bueno, convencido no lo sé. Hasta que no me demuestres que hay 21, yo aquí estoy en mis 13 con el 20.
Te lo enseñaré, hay 21.
En fin, Carlos, que hay que ir preparando el juego de agudeza visual
pues mañana
de mañana.
Otro. Sí, sí.
Porque mañana... aquí estaremos de nuevo a las 10 los de las 10 del Buenos Días Madrid. Por cierto, tú tienes que preparar eso y parte del programa, que es lo que tenemos que hacer todos los miembros del equipo, bueno, a partir de este momento.
Digo, y te quedas aquí, bueno, sin postre.
Oye, a lo mejor puedes preparar tú el programa entero y los demás nos cogemos un ratito de recreo.
No, oye, no estaría mal.
Ahora lo negociamos. Venga. Nos marchamos, os quedáis con el partido de la 1 y mañana a las 10 nos reencontramos aquí, en Onda Madrid.